Daddy started out in San Francisco, tooting on his trumpet loud and mean.
Suddenly a voice said, go for it, Daddy, spread the picture on a wider screen.
And the voice Daddy, said, Daddy, there's a million pigeons waiting to be hooked on new religions. Hit the road, Daddy, leave your common law wife. Spread the religion of the rhythm of life. And the rhythm of life is a powerful beat. Puts a tingle in your fingers and a tingle in your feet. Rhythm in your bedroom, rhythm in the street. Yes, the rhythm of life is a powerful beat.
To feel the rhythm of life, to feel the powerful beat, to feel the tingle in your fingers, to feel the tingle in your feet.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas tardes. Una edición más de Tiempo de Clásicos. Sé todas bienvenidas. Hoy es día, lo menos 29 de octubre de 2019. Y hoy se cumplen años en particular del estreno de una de las más grandes óperas de la historia. Y a ella nos vamos a dedicar hoy.
Daddy was a new sensation, got himself a congregation, built up quite an operation down below.
With the quiet piper blowing, while the musket tell was flowing, all the cats were go-go-going
down below.
Vamos a dedicar el programa de hoy a Don Giovanni, el libertino castigado. Una ópera de Mozart que se estrenaba tal día como hoy, de 1787, unos 232 años para atrás. Porque si fuera para adelante esto sería Regreso al Futuro. Y no, esto es Tiempo de Clásicos. UPV Radio 102.5 de la frecuencia, correcto, merengada.
Take a dive and swim to daddy. Take a dive and swim to daddy. Take a dive and swim to daddy.
Swim, swim, swim to daddy.
Sabéis que el muro del programa está abierto, facebook.com/tiempodeclásicos. Vamos ahí colgando nuestras cositas, musiquita para escuchar, para mantener el contacto. Y sabéis también que nos solemos encontrar aquí los martes, algunos martes, de 6:30 a 7:30 en el directo que hacemos desde la ciudad de Valencia, aquí en la costa mediterránea de España. ¡Cuña! Pero como buenos amantes de la música, como buenos amantes del arte y en general como buenos amantes del ser humano, como llaméis al país, nos lo trae bastante al pairo. Lo importante es qué música vamos a escuchar. Y en efecto, hoy, Don Giovanni. Vamos a contar un poquito su historia, vamos a poner algunos ejemplos de algunas partes, bueno, detallito, y luego os vamos a hacer una pequeña selección de una grabación bastante reciente con el enfant terrible de la música moderna, actual, quizá terrible, no es muy terrible, y además no es francés, es griego, nacionalizado ruso, y ya empieza a tener años, ya empieza a amarillear por las esquinas, así que muy enfant, niet, nein, nich.
Flip your wings and fly to your daddy. Take a dive and swim to your daddy. Hit the floor and crawl to your daddy.
Daddy, we got the rhythm of life, of life, of life, of life.
Yeah.
Yeah.
Let me hear it.
Yeah.
Sock it to me.
Yeah.
Let it all hang out.
Así que sin más dilación, empezamos a taladraros con un poquito de historia sobre Don Giovanni. Don Giovanni no es solo una de las grandes obras maestras de Mozart, sino también de la historia de la música y de la cultura occidental. El equilibrio perfecto entre tragedia y comedia, la exacta definición musical y dramática de sus personajes, en toda su complejidad, el choque entre el universo de moral elevada y la titánica oposición del protagonista, son solo algunos de los aspectos que han hecho de esta ópera algo irrepetible, inalcanzable, como lo fue el propio Mozart. Si os fijáis, las dos grandes contribuciones de nuestro territorio a la mitología y la literatura universal han sido El Quijote y Don Juan, ambos con carácter tragicómico, ambos personajes muy ambiguos, resultando tan profundamente humanos como inmortal seguirá siendo su leyenda. Sobre la ópera Don Giovanni se han escrito miles de reflexiones, porque admite innumerables lecturas, la mayoría contradictorias entre sí. Es una obra maestra que se escapa continuamente y que, si se intenta definir, lo único que se consigue es limitarla. Toda la historia comenzó en diciembre de 1786. Pasquale Bondini y Domenico Guardasoni, empresarios del Notizze Theater de Praga, después del éxito de las bodas de Fígaro en su ciudad, contrataron a Mozart para la composición de una nueva ópera. Parece ser que le ofrecieron el libreto de Il Capriccio Dramático, cuyo segundo acto era Don Giovanni Tenorio, o sea, Il Convitato di Pietra. Escrito este libreto por un tal Giovanni Bertati. La cuestión está en que Mozart evidentemente cogió aquella idea más o menos y se la pasó a su libretista de cabecera en aquel momento, Lorenzo da Ponte, que ya había escrito Las bodas de Fígaro. Da Ponte, además de trabajar con rapidez, era un tipo bastante polifacético, porque al mismo tiempo que estaba trabajando en el Don Giovanni, estaba escribiendo otros dos libretos contemporáneamente. Uno para un tal Martini, como se le conocía allí, que era nuestro Vicente Martini Soler, un compositor valenciano, y otro para Antonio Salieri. El libreto lo termina en junio de 1787, aunque le iba enviando a Mozart las partes acabadas para trabajar en él, pues modificaciones y mejoras que le pudiera decir el compositor. La verdad es que Da Ponte era amigo de Casanova y, bueno, también tenía un poquito de vida disipada, así que la historia del Giovanni le venía bastante bien, bastante pintiparada, oiga. Bueno, lo importante es que del trabajo de Mozart, que en aquella época tenía 31 años y le quedaban escasos telediarios, eso no lo sabía él, pero nosotros ahora sí, es lo que tiene verlo de lejos. Digo que el trabajo de Mozart en Don Giovanni sabemos bastante poco, que estuvo esa primavera enfermo, al borde de la muerte, que la composición fue interrumpida dramáticamente por la muerte del padre de Mozart, Leopold, el 28 de mayo del 87, que trabajó durante unos 5 meses, de abril a septiembre de ese mismo año, y poco más. La ópera se estrena en Praga tal día como hoy, de 1787. La ópera de Mozart ostenta el gran privilegio de tener una vida escénica sin interrupciones. En la inmediatamente posterior época romántica fue muy apreciada. Para Rossini era su Biblia particular, y el propio Wagner la definiría como la ópera de las óperas. Escritores como Goethe, Byron, Hoffmann, Flaubert la ensalzaron con gran pasión. Y Kierkegaard, que va, yo leo a Kierkegaard, pues ese Kierkegaard la tomó como referencia para sus escritos sobre el Eros. Y no solo eso, muchos compositores como Beethoven, Chopin, Liszt, crearon variaciones de las melodías principales de la obra. De hecho, de fondo, ahora mismo, estamos escuchando las variaciones de Liszt sobre el aria La Cidade en la mano. Hemos dicho de Chopin, ¿no? Si no hemos dicho de Chopin, son de Chopin. La pregunta es, ¿es una comedia o es un drama? Pues no está la cosa muy clara, porque en realidad el propio Mozart describió en su catálogo de obras Il Dissoluto Punito o Il Don Giovanni, ópera buffa in due atti, en el estreno, vamos, para Praga. Pero en Viena ya, en el siguiente estreno, ya se estrena como drama giocoso. Esta distinción, quizás solo sintáctica, probablemente, bueno, pues le venía mejor al propio Mozart, porque no era totalmente seria, pero tampoco era una ópera bufa. A diferencia de las precedentes óperas definidas como tal, Don Giovanni se destaca por una separación casi total entre los personajes que representa la parte seria, que serán Doña Ana y Don Octavio, del resto de papeles cómicos, con los cuales no hay interacción real. Esto ocurre no solo en el texto de Da Ponte, sino musicalmente. Los únicos recitativos acompañados con orquesta, que dan un carácter de mayor intensidad emocional y dramática, corresponden precisamente a Doña Ana y a Octavio, aunque posteriormente Mozart añadiría otro para una nueva aria de Doña Elvira, para el estreno de Viena. Los personajes que tienen un perfil ambiguo serán esa Doña Elvira, que ya hemos nombrado, y Don Giovanni. Este Don Giovanni es tratado como un papel cómico que pueda ascender a serio, como ocurre en el final, a diferencia de Elvira, tratada como un personaje serio, pero que puede descender a lo cómico, como en sus escenas con Leporello. Los personajes son Don Juan, caballero licencioso, Doña Ana, prometida de Don Octavio, Don Octavio, caballero prometido de Doña Ana, el comendador, es el padre de Doña Ana, Doña Elvira, una dama abandonada por Don Juan, Leporello, criado de Don Juan, Maseto, campesino prometido a Charlina, y Charlina, la campesina prometida de Maseto. Vamos a ver un breve argumento para que estemos más o menos al tanto de cómo va el rollo. Empezamos, ¿no? Sevilla, siglo XVII. Don Giovanni sale del dormitorio de Doña Ana, no sabemos qué ha pasado, pero Doña Ana está pidiendo socorro. Aparece su padre, el comendador, quien le fuerza a batirse en duelo, con Don Giovanni me refiero, no con su propia hija, lo cual quedaría como muy ridículo. Batirse en duelo con Don Giovanni para defender el honor de su hija, y Don Giovanni lo escamocha de un navajazo. Don Octavio, prometido de Doña Ana, jura descubrir al asesino. Aparece entonces Doña Elvira, esa supuesta mujer, esa que cree que Don Giovanni va en serio, a quien en un principio este no reconoce e intenta volver a seducir. Cuando se da cuenta de que ella es la que ya había dejado antes, se pira dejando a su criado, Leporello, para que le relate el catálogo de sus conquistas. Mientras tanto, las festividades se llevan a cabo para la boda de dos campesinos, Maseto y Charlina. Don Giovanni, que no puede él evitarlo, seduce a la joven novia. La llegada de Doña Elvira desbarata los planes de conquista. Llegan entonces Octavio y Ana y reconocen la voz de Don Giovanni. Reconocen al asesino del padre de Doña Ana. Elvira, Ana y Octavio van a la fiesta que Don Giovanni decidió celebrar en honor de Charlina. Y allí el burlador es desenmascarado. Después de diversos engaños perpetrados mediante el intercambio de ropas con su criado, con Leporello, Don Giovanni se refugia en un cementerio donde se encuentra con la estatua del comendador, y allí burlonamente lo invita a cenar, invita a la estatua del comendador, porque el comendador ya está empezando a criar malvas, así que cenar no es fácil que vaya, pero ojo. La cuestión está en que, volviendo a su castillo, Don Giovanni rechaza el último intento de Doña Elvira para que cambie de vida, y bueno, de repente aparece la estatua del comendador a cenar, invitando a que Don Giovanni se arrepienta. El libertino se niega. Pero la hora fatal ha llegado. La tierra se desgarra y Don Giovanni es engullido por las llamas. Este es el final que nos encanta aquí en el programa, pero en realidad después Mozart añade un montón de gente cantando juntos, un quinteto ahí, todo el mundo alegría y buen humor porque el libertino ha muerto, pero al mismo tiempo nos deja un sabor de sí, el malo ha muerto, pero nos hemos quedado muy solos. Una idea así. Al final, Don Octavio no se casa con Doña Ana, que le da largas para un año. Charlina y su marido se van a cenar tranquilamente. Y Leporello pues va a buscar a otro amo. En fin, esa es la historieta. Y la verdad es que, reflexionando sobre Mozart, podemos contar, ya decimos, que se estrenó tal día como hoy del 87, 1787, y por tanto que faltaban años para que el romanticismo se instaurase. Ese Sturm und Drang ya había pasado, pero el romanticismo como tal aún le quedaba tiempo, aún hasta el 19 andaría madurando. Don Giovanni, sin embargo, se aleja del modelo clásico o neoclásico. Si recordamos las características del clasicismo, pues nos encontramos la ópera clásica equilibrada, las arias no suelen terminar en agudo, que las emociones son contenidas y que la razón impera. En Don Giovanni, ni de coña. No hay contención. Se habla de venganza. Acaba mal. Hay arias violentas. Además hay un fantasma, el comendador, y un cementerio. Esto no tiene nada de clásico. Es más, es algo muy propio del romanticismo. Probablemente por eso Don Giovanni fue de las pocas óperas, como decíamos, que se siguieron representando en la nueva etapa. Además, es una ópera bufa que no lo es tanto. Decíamos que Mozart la calificó así, pero realmente empieza de un modo muy poco alegre. Hay una violación y un asesinato en un duelo de espadas y navajas. Algo que también es muy propio del clasicismo, del romanticismo, y muy poco propio del clasicismo. Es cierto que hay momentos jocosos, pero en su totalidad todo es bastante trágico. Hay una cosa también muy interesante. Don Giovanni nunca habla de sí mismo. Me refiero, el protagonista nunca canta contando lo que siente. Es el resto de personajes quien lo hace. Y hablan bastante mal, por cierto. Los demás en esta ópera nos transmiten sus sentimientos. Don Giovanni, no. No canta nada sobre sí mismo. No dice en ningún momento lo que realmente siente. ¿A quién le importa? Él va a su bola. A Don Giovanni lo vemos siempre en acción. No sabemos lo que hace en su casa, en un momento de intimidad. Lo que vemos son sus actos o las consecuencias de los mismos. Además de esa característica de que Don Giovanni no cante sobre sí mismo, no nos diga cómo se siente, sencillamente actúe, hay una cosa bastante curiosa, es que Don Giovanni no canta como un noble. No canta como un noble porque no actúa como tal, y por esto Mozart lo dejaba siempre muy claro. No es un noble en el sentido propio de la palabra, no es una persona noble. Si recordamos otra ópera suya, como Las bodas de Fígaro, y revisamos los personajes del conde y la condesa de Almaviva, nos vendrá a la memoria que su canto corresponde, pues eso, a su rango social. Don Giovanni no canta así. Por ejemplo, fijaos en este aria tan peculiar, Fincian dal vino del acto primero. Es de lo menos refinado que hay. Fijaos, vamos a escuchar en estos pequeños ejemplos que os voy a poner, no la versión que escucharemos después, sino algunas otras. A ver si hay alguien de vosotros y de vosotras que reconoce.
Colla la testa, la gran festa fa preparar. Se entro in piazza qualche ragazzo, ecco che bella cerca menar, ecco che bella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Se il fuoco d'ordi di la razza sia, chi il minuetto, chi la follia, chi la nemana farà velar, chi il minuetto farà velar, chi la follia farà velar, chi la nemana farà velar. E te ne farà tanto dall'altro canto, con questa quella vuoreggia, vuoreggia, vuoreggia. Alla mia lista, domani mattina, d'una decina devi ammattar. Alla mia lista, d'una decina devi ammattar. Se trovi piazza qualche ragazza, ecco che quella cerca menar. Alla mia lista, domani mattina, d'una decina devi ammattar. Senza contarti la razza sia, chi minuetto, chi la follia, chi la rimanda farà menar. Alla mia lista, domani mattina, d'una decina devi ammattar. D'una decina devi ammattar.
Como veis, con carcajadas incluidas, ese Don Giovanni no canta como un noble, como decíamos. Solo hay un momento en el que Mozart le pone una música noble. Es en el duetino con Cerlina, La ci darem la mano. Ahí está tratando de conquistar a una campesina, haciéndole creer que será una noble si se va con él. Cuando ella asiente y dice «Andiam», ha caído. La música vuelve a ser saltarina, como es propio de las danzas de los campesinos. Es decir, Cerlina no va a ascender en la escala social. Seguirá siendo una campesina. Y la música nos lo confirma. De nuevo, echadle un vistacito. Tardará en llegar el «Andiam». Llega casi casi al final del aria. Es un aria de unos 3 minutos, así que paciencia, porque primero tenemos al Don Giovanni haciéndose pasar por noble y después el Don Giovanni que todos conocemos.
Thank you.
Pues ahí terminaba Mozart poniendo esa música saltarina porque precisamente don Giovanni va a bailar y luego ya que le quiten lo bailado. El aria anterior, el Alfincha d'Albino, lo hemos extraído de la grabación con Feren Frixa y a la batuta, y esta última está la Chidar en la mano de la versión grabada por Carlo Maria Giulini. Pero seguimos contándoos algunas cositas. Don Giovanni no es una ópera normal, no hay casi nada normal. Vamos, como en este programa, que cosas normales tampoco hay. No hay enamorados en el sentido tradicional del término. Solo el pobre don Octavio trata de proteger a su novia, doña Ana, que está un poquito mal de lo suyo. Pero es que ni Cherlina ni Masetto, que se disponen a casarse, es una pareja muy normal. No oiremos ningún dúo de amor tal y como lo entendemos. El lirismo y las arias propias del clasicismo son solamente para el tenor que interpreta, precisamente, a don Octavio. Y no podemos evitar traer a uno de los don Octavios más preciosos, más maravillosos, con una de las mejores voces de la historia. Fijaos este aria especial de don Octavio, de la sua pace, interpretado por el inmortal Fritz Wunderlich. Ahí estaba Fritz Wunderlich, acompañado a la batuta por Karajan y la Orquesta Filarmónica de Viena. Pues como decíamos, en el Don Giovanni no hay nada normal, y el final es también de lo más curioso. En realidad, Mozart suponemos que quiso terminar su obra según los cánones del clasicismo, es decir, en orden y equilibrio. No se podía terminar con Don Giovanni yendo de cabeza al infierno, que es lo que le pasa. Así que el resto de los personajes, les cuenta Leporello que, bueno, pues eso, se ha ido al infierno y que ya no está. Y en ese momento, pues todos se tranquilizan. Don Octavio se quiere casar de una santa vez, pero doña Ana le dice que un añito de espera no le hará mal. En fin, ahí aguantando. Doña Elvira se va a un convento. Cherlina y Masetto, como decíamos, se van a cenar. Y Leporello, pues a buscar a otro señor a quien servir. Realmente, Don Giovanni es sorprendente. A nosotros, sin embargo, nos gusta, como decimos, ese final llamado de Viena, en el que se elimina este quinteto final donde todo el mundo canta alegre y feliz. Nos mola más cuando la cosa queda cuando se abre la tierra y se lo traga el infierno. Así que, si os parece, para que veáis por dónde nos vamos a quedar, vamos a escuchar un último ejemplo antes de pasar a la pequeña selección. Y precisamente lo último que vamos a escuchar es el final finaloso, el momento en el que se abre el infierno y don Giovanni se va a hacer puñetas.
Ha!
Pues ahí lo dejamos, ahí lo dejamos, no, ahí hemos dejado los la muestra previa, ¿vale? Este final en el que los habitantes del infierno se llevan a Don Giovanni hacia adentro, también está extraído de la grabación de Carlo Maria Giulini. La grabación que vamos a utilizar para hacer ese extracto y que nos va a ocupar el resto del programa es la que Teodor Corrientes llevó a cabo en el año 2015, finales, junto, bueno, pues con su famosa orquesta de seguidores furibundos, Música Eterna. Es una versión bastante interesante. Casi todo lo que hace este pollo, este Teodor Corrientes, como digo, nacido en Grecia en el 72, pero nacionalizado ruso, merece la pena ser escuchado. Quizá no todo os guste, pero todo impresiona, impacta. Tiene la voluntad de hacernos escuchar la música de formas novedosas, retos de escucha. Sin ir más lejos, si tenéis tiempo, escuchad lo que hace con el concierto para violín de Tchaikovsky, que no es exactamente el concierto para violín de Tchaikovsky, pero sí, pero no, pero sí, pero mola. No digo más, hasta aquí puedo leer. Mayra, gracias. Nos vamos a ir, como digo, os presentamos esta versión, Currentzis, Música Eterna, grabación del 2015. Hacemos una selección de los números que más nos gustan en el programa y nos despedimos dejándoos que los escuchéis tranquilamente. Nos escuchamos un martes pronto, a eso de las 6:30 de la tarde, con más música clásica. Recordad, hasta que nos volvamos a encontrar, que debéis compartir música con vuestros seres queridos y con los menos queridos, porque esto se acaba y para luego es tarde. Un abrazo y disfrutad con esta maravilla. Atentos a cómo empieza la propia abertura. Si conocéis la ópera, fijaos en esta versión. Besitos. Chao.
Yeah.
madamina, il catalogo è questo delle belle che amò il padron mio, un catalogo gli è che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Lamagna 231, 100 in Francia e Turchia 91, ma in Spagna, mai in Spagna son già 1003. 1003, 1003. Ma fra queste contadine, cameriere e cittadine, fan contesse e baronesse, marchesane, principesse e madame, navigato ad ogni forma, ad ogni età, ad ogni forma, ad ogni età. In Italia 640, in Lamagna 231, 100 in Francia, in Turchia, non ancora, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003, 1003, 1003. Ma fra queste contadine, camerieri, cittadini, la contesse, baronesse, marchesone, principesse, che vanno ad ogni grado, ad ogni forma, ad ogni età, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età. Bella bionda, veglia all'usanza, illodar la gentilezza.
Oh. l'età, che passi l'età, che passi l'età. Se nel cielo vi voli quel cuore, vi voli quel cuore, il rimedio vedete lo può. Che piacere, che piacere, che sarà.
Giovinetti leggeri di testa, leggeri di testa, non andate girando qua e là, e qua, e là, e qua, e là. Poco dura dei matti la festa, dei matti la festa, ma per me cominciato non ha, cominciato non ha. Ah, ah, ah. Che piacere, che piacere che sarà. Ah, ah, ah.
Che piacere, che piacere che sarà.
Vieni, vieni, carine, godiamo,
e cantiamo e parliamo e saltiamo.
Vieni, vieni, carine, godiamo, che piacere, che sarà. Ah, ah, ah.
Oh,
Affatto, quasi ammazzarmi. Ma che se matto, ma che se matto, matto, matto fu per tornare. Io non burlo, che io non burlo, 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 ma voglio andare a buffone. Senti, mia guardarmi. Ma che se matto, 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 ma che
che se va, ma 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 che
già mai creduto, ma farò quel che potrà. E porello un'altra cena, ma che subito si porti.
Padron,
siamo tutti morti.
Quando dico
Strong.